Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. Es miércoles, estamos en otro día lluvioso en la capital, pero listos para comentar toda la actualidad del deporte de Alicante. Atención a la posibilidad que puede producirse este verano y que os va a contar hoy la cadena COPE. El Intercity podría acabar jugando la próxima temporada en el estadio Rico Pérez. El club que preside Salvador Martí tenía una prórroga de un año que le dio la Federación Española para arreglar principalmente dos detalles del estadio Antonio Solana en la Ciudad Deportiva de Villafranqueza. Uno era el aforo, llegar a 4.000 espectadores, y otro era el tema de la iluminación para que se puedan televisar los partidos. Dos detalles que el Ayuntamiento de Alicante, como propietario de la instalación, no ha arreglado este año. Simplemente puso un videomarcador en una esquina invisible del campo y poco más. Así que termina esa prórroga concedida por la Federación en el primer año del Intercity en Primera Federación, y a partir de ahora vamos a ver qué pasa. El Intercity desde el primer momento se ha opuesto a jugar en el Rico Pérez, en la Casa del Hércules. Hubo un primer contacto, lo recordaréis, hace no sé si 5 años aproximadamente, con Eduardo Rodríguez al frente de la parcela deportiva. Y viendo la reacción que produjo aquel acercamiento para jugar en el Rico Pérez, nunca se lo han vuelto a plantear. Nunca ha sido una prioridad para la directiva de Salvador Martí. Se entiende en el Intercity que incluso perjudica más que beneficia, no solo por el rechazo social que genera seguramente entre los aficionados del Hércules, sino porque vas a jugar en un estadio, en un campo vacío. Pero es posible que, aunque no sea una prioridad, no quede más remedio. Los clubes, como os digo, tienen una temporada en Primera Federación para ponerse al día con las exigencias federativas. Hay tres premisas, hay más, pero tres premisas fundamentales a nivel de instalación. Una es el césped natural, eso sí lo cumple el Intercity, y las otras dos que os hemos dicho que no cumple el Intercity: la luz, la iluminación y también el aforo de 4.000 espectadores. Así que, como el Intercity no se ha puesto al día, podemos tener lío a la vista con este tema. Hay connotación política. Ha entrado Tony Gallego, hasta hace pocas fechas CEO del Intercity, ha entrado en el ayuntamiento, en principio como concejal de deportes, como él mismo reconoció aquí hace una semana. Se supone que con Tony Gallego se podrían agilizar esas obras de acondicionamiento de Villafranqueza, pero nunca, nunca va a estar listo para el inicio de la próxima temporada. El Intercity puede pedir otra prórroga a la Federación, pero si la Federación no la concede, se opone, tendría que ir al Rico Pérez, que ya sabéis que es propiedad de la Generalitat. Vamos a hablar largo y tendido de este asunto con Quique Sánchez en la realización, con David Olcina en la producción. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Estamos llegando a las 3:29. Empezamos. Bienvenidos. Está David Olcina poniendo en marcha la encuesta en el Twitter de COPE Alicante. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos viendo a ver qué opina la afición del Hércules en una encuesta en el Twitter de la cadena COPE, @COPEAlicante, con la pregunta: ¿te molestaría ver al Intercity jugar sus partidos en el Rico Pérez la próxima temporada? Dos o tres minutillos de que se ha lanzado, 7 votos, de momento 57% dice que sí, que le molestaría, uh-huh. El restante 43% dice que no.
Bueno, acabamos de empezar, la acaba de lanzar hace 30 segundos, conforme estábamos contando esa posibilidad, así que tenéis toda la tarde, toda la jornada de mañana para dejarnos vuestra opinión, que evidentemente también es muy, muy importante. David, preguntamos si os molestaría, como aficionados del Hércules, principalmente que el Intercity jugara la próxima temporada sus partidos de local en el estadio Rico Pérez. Hay precedentes. No solo ha pasado aquí en Alicante, que ya conocemos uno, el del Alicante Club de Fútbol, con el Hércules. También fue un problema con Villafranqueza inicialmente, ¿no? Aquella directiva encabezada por Antonio Solana en el Alicante propuso una obra de remodelación del estadio de Villafranqueza, el estadio Antonio Solana, para, bueno, pues tener una capacidad importante, una cubierta, un proyecto bastante interesante, que no encontró el apoyo que Solana quería en el ayuntamiento. ¿Qué ocurrió? Que acto seguido, en ese momento el estadio Rico Pérez no era propiedad de la Generalitat, era propiedad del ayuntamiento, dijo Solana, bueno, no apoyáis esta reforma de Villafranqueza, no me queda más remedio que pedir el estadio Rico Pérez. Y el ayuntamiento no se pudo oponer y concedió el uso compartido para el Alicante y el Hércules del estadio Rico Pérez. Hay más precedentes. En Barcelona, mucho más reciente, el pasado verano, el Cornellà y el Español. El Español ha cedido al Cornellà este año para sus partidos en Primera Federación, el RC de Stadium del Español. Y ahora vamos a estar en Barcelona para que nos cuente Quique Iglesias cómo ha ido esa convivencia. Insisto, y quiero dejarlo muy claro, y a lo mejor voy a ser muy pesado, es una posibilidad que existe claramente. ¿Por qué? Porque el Intercity tenía un año para solventar esas deficiencias que había en Villafranqueza y no las ha conseguido solventar, porque el ayuntamiento no ha cumplido esa parte de acondicionamiento de la instalación. Insisto, 4.000 espectadores, tiene 1.500 más o menos Villafranqueza, y la iluminación, se requiere una iluminación muy potente, que además es muy cara. No sé si poner una iluminación acorde a lo que exige la Federación Española de Fútbol puede rondar el medio millón de euros. O sea, aquí no estamos hablando de poner cuatro focos baratos. Aquí estamos hablando de una iluminación ya de fútbol profesional. Y lo de 4.000 espectadores, pues ya me contaréis. Hay que meter 2.500 personas más en el estadio y butacas. Eso implicaría una reforma importante de las gradas, y a ver qué pasa. Connotación política que tiene este tema. Tiene miga, porque aquí podrían intervenir los dos nuevos líderes en Alicante y en la comunidad. En Alicante repite el PP, ya sabéis, ahora con Toni Gallego como figura destinada al deporte en la concejalía. Y en la Generalitat sí ha habido cambio. Entraría en acción la figura de Carlos Mazón, herculano confeso, ¿no? A ver cómo se solventa esto. La Generalitat es propietaria, como ya sabéis, el IVF, propietario del Estadio Rico Pérez. Y intervendrían los dos en el caso de que lleguemos a este punto. Primero el ayuntamiento, porque no le daría tiempo a acondicionar Villafranqueza. Van a tomar posesión en el ayuntamiento de Alicante Barcala y todo su equipo de gobierno entre el 16 y el 17 de junio. Nos vamos a meter en hogueras, luego va a llegar el verano, meses inhábiles, julio y agosto, o sea, para septiembre o para finales de agosto, que empieza la liga en Primera Federación, es imposible tener lo de las luces y lo de la grada. Así que connotación política, vamos a ver cómo asimilan todo esto, y sobre todo vamos a ver también la postura del Intercity. Si pide prórroga a la Federación y si la Federación se la concede. Esa prórroga necesitaría algún tipo de compromiso por parte del ayuntamiento de que las obras van a comenzar de inmediato, a partir de septiembre. Así que esa es la noticia en la cadena COPE, la posibilidad de que el año próximo, la próxima temporada, el Intercity juegue sus partidos de local en el estadio Rico Pérez. Del Hércules pocas novedades, los jugadores algunos se están despidiendo en Twitter. Ayer lo hizo Maxi Rivero con un comunicado que ha sido un honor y un orgullo, ¿no? Poder defender la camiseta del Hércules. Se marcha el argentino después de llegar procedente del Intercity. David, bueno, un jugador que ha gustado a la afición del Hércules. Extraño que no se quede. Al final necesita el Hércules dos pivotes defensivos. Uno César, que debe ser el titular. Pero no venía mal el complemento de Maxi.
Sí, yo creo que Maxi además ha sido... Se veía ayer en los comentarios que le dejaba la afición en su carta...
De los pocos que se han salvado.
De su carta de despedida decían que es una pena, ¿no? Que un jugador como Maxi, que con oficio, con entrega, que ha tenido sus momentos mejores y peores en este año, pero bueno, ha cumplido dentro de las expectativas que se tenían dentro de la afición y que quizás gran parte de esos aficionados sí que se hubiesen quedado al argentino como suplente, ¿no?
Sí, pues de momento no. Y no va a ser así. Maxi se va, se despide y de momento para el centro del campo solo está César Moreno y Artiles. Son los dos jugadores que tienen contrato en vigor, además de Mitchell, que le ponemos ahí el interrogante porque no sabemos qué va a pasar con su futuro. Así que poquitas novedades más en un Hércules que se ha atascado definitivamente a la hora de anunciar, sobre todo renovaciones o incluso algún fichaje. Atención a la noticia del Lucentum, del equipo de baloncesto, el Leporo. Luego nos vamos a detener ahí con Miguel Ángel Gil a partir de las 4 menos 10. No sigue decisión del club de Luis Arbalejo, Dani Adriasola y compañía, no sigue el entrenador Rafa Monclova. Ayer por la tarde el club anunció la salida de Rafa Monclova, que hoy también ha querido despedirse en Twitter de todo el mundo con buenas palabras.
Así es, Juanfran. Rafa Monclova se despedía de la afición lucentina a través de sus redes sociales diciendo: gracias al club por la oportunidad, gracias a mi staff por su implicación, gracias a mis jugadores por la disciplina, el duro trabajo y el respeto, gracias a la afición por el apoyo increvantable y por las noches mágicas en el Ferrandiz, marcho de Alicante con la tranquilidad de haberme vaciado para conseguir llevar al club a cumplir todos sus objetivos en un año especialmente complicado. Lo mejor para el futuro y hasta pronto.
En un año especialmente complicado. Nos vamos a detener luego en esa frase de Rafa Monclova. Especialmente complicado. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ha sido tan complicado? Realmente, aparentemente, no hay tantos motivos. Bueno, el Lucentum, la confección de la plantilla no ha sido como debería, ¿no? Ha fallado en dos posiciones que siempre se dicen claves en el baloncesto, ¿no? Igual que está la columna vertebral, está en fútbol, ¿no? Portero, central, mediocampista y delantero. En baloncesto seguramente se limite a dos aspectos. Ha fallado el pívot, Borovniak salió mal, que fue el primero, y menos mal que ha estado Dugatel tirando del carro. Y no se ha acertado con el recambio de John Parr. Seguramente ha faltado esa experiencia, ese manejo en partidos importantes, o sea, ahora en el final de temporada, que a lo mejor sí podría haber dado Pedro John Parr. Y si no Pedro John Parr, lo tendría que haber dado otro jugador mejor que los que vinieron, que no han estado al nivel de lo que requería un objetivo tan ambicioso como soñar un poquito con la final a 4. Así que luego nos vamos a detener ahí, porque hay mucho que analizar de este final de temporada que nos deja a Lucentum ya, pues sin estar en esa final a 4 por la eliminación ante Palencia 3-0 y sin el entrenador Rafa Monclova, que para muchos había ganado la continuidad, no así para Luis Arbalejo, para el director deportivo que prescinde de sus servicios. Y para cerrar esta amplia portada, resultados de la segunda jornada en la Copa San Pedro. Hay que hablar de la Copa San Pedro con victoria ayer, partido muy interesante en el campo del Betis Florida. Ganó el Betis Florida 3-2 a la Peña Marina, en uno de los mejores partidos de lo que se lleva de Copa San Pedro. Eso en el grupo 1. También ayer en el grupo 2 le ganó el Nastic San Vicente 0-2 al Pla. Con todo ello, ¿cómo están las clasificaciones en la capital? Pues líder del grupo A, el Betis Florida, con 6 puntos, ha ganado los dos partidos. Segundo está la Peña Marina con 3 y vamos a ver qué pasa mañana en ese duelo Atlético San Blas Deportivo Oriental, que están los dos con 0 puntos en ese grupo. Y en el otro, el Nastic de San Vicente está liderando con 6 puntos de 6 posibles, 2 victorias. Con 1 está el filial del Betis Florida, que jugará mañana contra el Sporting Ciudad de Alicante. Y con 1 punto está el Pla, que ya lleva 2 partidos. Llegando a las 4 menos 20, enseguida todo esto de manera ampliada.
Movilsa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movilsa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Alas de pollo Carrefour por solo 4,19 € el kilo. O lubina Carrefour, pieza de unos 400 a 600 gramos por solo 7,95 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Toldos Vázquez, más de 50 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9. Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clínic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, esto que estamos contando del, de la posibilidad de que el Intercity acabe jugando la próxima temporada en el Estadio Rico Pérez, ha pasado en Barcelona con el Español en primera división hasta hace pocas fechas y el Cornellà, que está en primera ref y su campo tampoco reunía las condiciones. El caso del Cornellà era más grave aún porque era una cuestión de no tener capacidad, de no tener iluminación y tampoco tener el césped natural. Kiki Iglesias conoce perfectamente lo que ha pasado allí con el Cornellà, con el Español y cómo se fraguó eso de compartir el terreno de juego. Hola Kike, ¿qué tal? COPE Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal estáis? Muy buenas.
Muy buenas, Kike. ¿Esto generó un trauma para los aficionados del Español el pasado verano o no?
En absoluto. El Español ha pasado muy muy desapercibido. No recuerdo ni una sola queja, ni una sola mención en ningún medio de comunicación al respecto. Simplemente el Español llegó a un acuerdo. Tiene una especie de deuda moral con el ayuntamiento, una deuda también, una muy buena relación con el Cornellà, que es el club vecino. El campo del Cornellà está a 25 metros del estadio del Español. Uh-huh. Hay una colaboración. Era evidente que el Español, la salida normal, natural del Cornellà era jugar sus partidos cada 15 días en el campo del Español, a cambio de nada, ni siquiera el Cornellà entrenaba en ese estadio. Es decir, que simplemente el Español pues le abría las puertas, le ponía la luz, abría los vestuarios y a jugar, sin más.
Vale, el campo es del Español. Lo que pasa que sí que es verdad que como está ubicado en el municipio de Cornellà, pues cuando el ayuntamiento pidió al Español esta circunstancia, el Español no se opuso, ¿no?
Cuando el Cornellà le pidió al Español, el Español no se opuso. Fue un acuerdo entre clubes y un acuerdo que con la mediación, evidentemente, de un ayuntamiento que convive con el Español y con el Cornellà el día a día de los partidos, ¿no? Y de los fútbol base y de todo, y la cantidad de niños que entrenan en el campo del Cornellà a 50 metros, como digo, del campo del Español. Es decir, que el Cornellà haya jugado en el campo del Español, ya lo hizo en su día, partidos de Copa, me recuerdo un partido contra el Real Madrid, ha sido algo natural que ha pasado desapercibido y que supongo que el año que viene volverá a suceder. Ahora sí, hay una categoría menos de diferencia entre los dos.
Eso es, ahora en segunda el Español y en primera ref el Cornellà. Problemas de césped tampoco se han apreciado muchos.
No, para nada. No. Evidentemente siempre ha jugado primero el Español, entre comillas, ¿no? Pues cuando han coincidido en la misma semana, pues uno juega el sábado y otro el domingo y demás, y siempre el césped, bueno, faltaría más, lo ha gozado el Español, pero vamos, que no. No vamos a decir que el Español ha bajado porque Cornellà haya jugado ahí unos partidos de liga.
Ni mucho menos. Un abrazo, ánimo y a volver pronto a primera. Gracias, Quique.
Un saludo, Juanfran, chao.
Quique Iglesias, desde Barcelona. Bueno, esa situación que ha vivido el Cornellá con el Español es en ocasiones parecida a la que tiene el Intercity con el Hércules, ¿no? Recordamos etapas del Cornellá jugando en el RCD Stadium del Español, partidos de Copa del Rey, hace algunos años. Recuerdo una eliminatoria, ¿no?, con el Real Madrid, sin ir más lejos, y yo creo que alguna más. En el caso del Intercity, tenemos el precedente de enero, de justo en pleno mes de enero, esa eliminatoria contra el Barça. Ahí sí también utilizó el Rico Pérez el Intercity para jugar la Copa del Rey. O sea que hay ciertos paralelismos. Bueno, estamos preguntando en el Twitter de COPE Alicante qué os parece esto y sobre todo si os molesta que el Intercity acabe jugando en el estadio Rico Pérez la próxima temporada. ¿Cómo va la encuesta, David?
Pues a esa pregunta que estábamos formulando de si le molestaría a la afición del Hércules que el Intercity jugara sus partidos en el Rico Pérez la próxima temporada, de momento hemos llegado al centenar de votos. El 66% dice que sí, que le molestaría, y el 34% dice que no. Tenemos personas como Xavi Más, que dice: no me gusta, pero a mí ya no me molesta nada, solo que siga la familia Ortiz y a Migachos al frente. Eso sí, tanto Perfecto Palacio como Salva Martín me dijeron cada uno por separado ya la cara que jamás lo solicitarían por respeto al Hércules. También tenemos a Tonino diciendo: sí que me molestaría, Rico Pérez Herculano. A Jairo López: me encantaría, además se merece más el Intercity jugar ahí que quien lo hace habitualmente. José Juan diciendo: y dale. Fondo Contrario, que diciendo: o sea que Tony Gallego tiene que decidir sobre una empresa de la que es accionista desde su cargo público.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí, para a los que molesta evidentemente que el Intercity acabe jugando en el estadio Rico Pérez, es la figura de Enrique Ortiz. Ha tenido varias oportunidades en todo este recorrido. De hecho, llegó a comprar el estadio a través de la mercantil Aligestión, se lo compró al ayuntamiento. Como el Rico Pérez no es del Hércules, ¿no? Que el Hércules ya hemos dicho que no tiene nada, no tiene ningún tipo de patrimonio. El único patrimonio que tiene es su afición, nada más, y su historia, esa imagen de esa marca, ¿no? Pero ya está, no tiene el estadio, que después de ser de Aligestión acabó en manos de la Generalitat. No tiene Ciudad Deportiva más allá del campo de Fontcalent. Y ahí está, en Segunda Federación. Entonces habría que preguntarse nuevamente por la gestión de Enrique Ortiz, ¿no? Como no, una de sus grandes promesas era recuperar, ¿no? Se hablaba: oh, queremos recuperar el Rico Pérez para los herculanos y las herculanas. Eso nunca fue así. Solo se pretendía recuperar si a cambio había una compensación económica en forma de centro comercial o de algún tipo de adorno en el estadio Rico Pérez que hiciera, digamos, que atractivo a Ortiz el recuperar el estadio Rico Pérez. Desde el momento que eso no pasó, pues a partir de ahí dejó de tener interés. Con lo cual, bueno, insisto, decía Xavi Más antes, me miraron a los ojos Perfecto Palacio y Salvador Martín y me dijeron: eso nunca va a pasar. No quieren que pase. De hecho, yo estoy seguro y me consta que para el Intercity no era una prioridad ni sigue siendo una prioridad jugar en un estadio vacío, porque eso es lo que le va a pasar al Intercity, salvo que algún día estén en segunda o primera división, sobre todo en primera. Ahí no estaría el estadio vacío. Pero mientras tanto, en Primera Federación va a estar vacío. Le interesa más un aforo reducido de 4.000, 3.000 espectadores en el Antonio Solana. No le interesa jugar en un campo vacío. Del Rico Pérez lo único que le puede interesar al Intercity es, para un modelo de juego más o menos atractivo, el rectángulo de juego. Unas dimensiones grandes, un terreno que normalmente está bien. Eso sí le interesa al Intercity, pero todo lo demás, el rechazo social que genera y que va a generar, ahí están los votos ya con un 66% que os molesta. Y luego, el hecho de tener esa otra cara, que es el estadio vacío, pues evidentemente tampoco creo que les haga especial ilusión. Con lo cual, a ver qué pasa. Y a ver la actitud también de la federación. Si da o no más permiso o esa prórroga de la que estamos hablando. Estaba contando Quique Iglesias antes que el campo del Español es propiedad del Español. No es del Ayuntamiento de Cornellá. El Ayuntamiento de Cornellá, pues seguramente ha dado facilidades al Español para que construyera ese estadio, ese centro comercial que hay ahí, y bueno, pues hay buena relación entre el Ayuntamiento de Cornellá y el Español, y por eso, en el momento en el que el equipo del municipio, la Unión Esportiva Cornellá, pidió jugar en el campo del Español, el Español no puso problemas. Y luego el problema del césped tampoco existe como tal, como nos ha contado Kike Iglesias. Veremos qué pasa, ¿eh? Hablaremos de esto seguro durante bastantes semanas, porque vamos a ver cómo se resuelve este final de junio que todavía nos va a deparar, evidentemente, noticias al respecto. Una pausa y enseguida hablamos del otro tema del día. La no continuidad de Rafa Monclova al frente de la Fundación Lucentum, al frente del HL Alicante.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.
Cliversalú, tu centro de referencia contra el dolor en Elda Petrer. Contamos con la unidad más completa en tratamiento crónico del dolor. Patologías como hernia discal, artrosis de columna, de rodilla, hombro y cadera tienen solución con técnicas mínimamente invasivas. Contamos con servicio Fastpass todo en el mismo día. Fisioterapia avanzada, traumatología, diagnóstico por resonancia magnética, consulta y tratamiento. El equipo dirigido por José Antonio Bernabéu, el doctor Pablo Martínez y su equipo de profesionales le esperan en la calle Fray Luis de Granada 30 de Elda y en clibersalud.com.
Empezar a aprender y a formar tu personalidad. Atreverse a soñar. Vivir nuevas etapas y conocer a personas que cambiarán tu vida. Porque el final es solo un nuevo comienzo. Todo empieza aquí. Universidad de Alicante. Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Llévate tu Lexus UX por 275 euros al mes y solo este mes en Lexus Alicante con 4 mantenimientos incluidos.
Ayer por la tarde saltaba la noticia en básquet, en Leporo, después, pues, 40, un poquito más, después del fin de semana de caer eliminados ante Palencia, el Lucentum anunciaba que Rafa Monclova no será su entrenador el próximo año. Para mí es una sorpresa, creo que para Miguel Ángel Gil también. Hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pues sí, evidentemente esperabas que siguiese.
Una sorpresa, sí, yo sí que esperaba, además lo dijimos el pasado lunes, que habían habido muchas dificultades que había tenido que sortear Rafa Monclova durante la temporada, pero gracias a él se ha recuperado el ADN de Lucentum, se ha recuperado ese público que volvía al centro de planificación, esa intensidad, ese compromiso y esa implicación de competir cada partido. Por lo tanto, fue una sorpresa bastante desagradable el ver ese comunicado.
Sí, sí, es rarita, ¿eh? Es una de estas decisiones raritas que dices, uff, no empezamos muy bien el año que viene. Pero bueno, te lo pregunto claramente, para ti el problema de este año de Lucentum, porque claro, con este comunicado parece como que el problema de este año de Lucentum ha sido de entrenador, de, oye, no hemos podido aspirar a más porque el entrenador no ha terminado de sacarle jugo a la plantilla. Hay dos opciones, que sea problema del entrenador, que es lo que asume despidiéndolo el HL Alicante, o que el problema sea de confección de plantilla. Para ti, Gil, ¿dónde ha estado el problema?
Claramente en la persona que ha planificado la plantilla, una plantilla totalmente descompensada, una plantilla en la que ha faltado un director de orquesta, una plantilla en la que el americano tuvo que ser sustituido y no se sustituyó, que es una de las piezas clave dentro
de... Te refieres a Blaylock, ¿no?
Correcto, y durante media parte de la temporada se especuló de su salida y al final no salió, y Rafa Moncloa tuvo que seguir trabajando con él. Y sobre todo el no tener la capacidad de reacción y de solucionar la posición interior del 5 y querer apostar por un jugador joven que le ha costado su dinero el traerlo a Alicante, en detrimento de traer un jugador con experiencia, y menos mal que ha estado Edu Gatell. Pero claramente la planificación deportiva. Y si cada año hay que cambiar de entrenador, no se supone que es una buena planificación. Puede cambiar piezas, pero el entrenador tiene que ser el que siga un proyecto. Para
sí,
mí,
sí,
nunca
sí.
El entrenador supone que no hay proyecto.
Es verdad que cambiar de entrenador cada año no es lo ideal para bueno, pues consolidar un equipo y hacerle crecer. Eso es
y
lo
más
que...
cuando has cumplido los objetivos, porque el objetivo del principio de temporada era claro, era jugar los playoffs, y el objetivo se ha cumplido.
Sí, sí, y conectar. Yo creo que ha vuelto a conectar el equipo con la grada, algo que el año pasado se había perdido porque se perdía muchos partidos en el centro de tecnificación. Ha habido grandes noches en el centro de tecnificación, en el Pedro Ferrándiz este año, pues no sé, ganarle a Estudiantes o ganarle a Andorra, creo que se ganó también aquí en casa. Ha habido partidos muy chulos, se han ganado muchos. Es verdad que la manera de terminar la liga es fea, y eso es lo que ha hecho seguramente que Moncloa acabe saliendo, y es que ha sido solo una victoria de 10 partidos. Tú le ponías un 5 raspadito, un aprobado justito a la temporada de Lucentum, pero ¿crees que es más por jugadores que por el entrenador?
Sí, claramente por jugadores y porque ha planificado y ha diseñado, evidentemente, la plantilla. Es hay que mirar, y hay que el que tendrá que aclarar por qué, cumpliendo el objetivo, el entrenador que ha cumplido el objetivo y ha traído otra vez al público y a la afición la vuelta a hacerla vibrar, ¿por qué tiene que salir? O sea, son muchas circunstancias. Te repito, para mí lo más importante es que si tú quieres hacer un nuevo proyecto y quieres crecer, lo que no puedes hacer es ir cambiando ni muchos jugadores cada temporada, y sobre todo tiene que haber un proyecto de continuidad de entrenador, como hay en todos los equipos que quieren crecer.
Y luego lo de la columna vertebral lo ha definido perfectamente Gil. Al final fallas con Blaylock, fallas con Borovniak y fallas con los bases, ¿no? Creo que era Chapela y Steinarsson, ¿no? Los dos bases, en teoría, del equipo, Gil, para esta temporada, ¿no?
Sí, el tema de los bases es un tema que lo hemos hablado durante toda la temporada, que sí, que tenían buenos partidos, que anotaban, pero faltaba ese cerebro que supiera canalizar y llevar al equipo en los momentos complicados. El americano te tiene que marcar diferencias, y el juego interior, te repito, si no llega a ser por el Gatell...
Sí, sí. Bueno, si no está Gatell... Gil, podemos decirlo claramente, el equipo no se mete en playoff. Si no está Gatell, el equipo no se mete en playoff. Bueno, vamos a ver qué se busca ahora, porque evidentemente Lucentum busca entrenador. No sé qué perfil, porque claro, veníamos de un perfil juego rápido, vistoso a muchos puntos del año pasado. Este año hemos apostado por la intensidad defensiva, por recuperar ese espíritu aguerrido. No sé qué queremos ahora, Gil. Ya ando un poco desconcertado. Vamos a ver si en los próximos días podemos hablar con Arbalejo o con el propio Dani Adriasola, pero no sé qué perfil de entrenador se buscará ahora, ¿eh?
Difícil encontrar un entrenador que sepa que su caducidad está en un año. Cuando los entrenadores quieren venir con un proyecto serio y un proyecto que quiera crecer a lo largo de varias temporadas. Evidentemente, Lucentum en la próxima temporada no va a ser un candidato al ascenso directo, pero sí que puede ser un candidato a estar lo más arriba posible. Pero para eso tiene que haber una continuidad de trabajo, cosa que con lo que la noticia de ayer por la tarde, prácticamente se tira a la basura todo lo que se ha hecho este año.
Sí, porque además entendemos que también van a salir muchísimos jugadores. O sea, que aquí no estamos hablando de el entrenador y solamente era un problema de él y punto, y mantenemos el bloque. Van a salir muchos jugadores, porque evidentemente, pues eso, hay que hacer retoques en el base, el americano anotador no ha funcionado, en el juego interior, o sea que aquí estamos hablando de 7 incorporaciones, 8 incorporaciones, ¿no, Gil? Sin ningún problema, ¿no?
Sí, mínimo van a ser 6-7 incorporaciones, más el entrenador, que tiene que volver a venir a Alicante, crear una filosofía de trabajo, crear una filosofía de juego y volver a subir al escalafón que busca el Lucentum. O sea, es todo volver a empezar de cero. Prácticamente el año con el objetivo cumplido no sirve de continuidad para el año siguiente.
Gracias, Gil. Estamos pendientes de cualquier noticia que se pueda producir en el HL Alicante, en la Fundación Lucentum, en el día después, a la salida de Rafa Monclova. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos a llegar a las 4 de la tarde. Dar las gracias a David Olcina. ¿Cómo dejamos la encuesta?
Con 211 votos, 61% que sí, 39% que no.
Sigue molestando que el Intercity vaya al Rico Pérez. Hasta mañana.